La constitución de las Cortes de Cádiz tiene lugar durante un periodo especialmente intenso en la historia de España, pues se produce a la par del desmoronamiento del antiguo régimen y el comienzo del nuevo Estado liberal. Durante estos meses previos a la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, la PEPA, se están analizando y en muchos casos descubriendo qué significaron las Cortes de Cádiz en una España que salía de este Estado, del antiguo régimen, y que estaba inmersa en una guerra, la Guerra de la Independencia. Con el título sugerente, cuando las Cortes de Cádiz, se va a celebrar los días 18 y 19 de noviembre próximos un seminario en el Centro Asociado de Sevilla. Este seminario está dirigido por las profesoras titulares de la Universidad del Departamento de Historia Moderna y de Historia Contemporánea de la UNED, Marina Alfonso y Florentina Vidal. Con nosotros está Marina Alfonso, con la que vamos a compartir los siguientes minutos. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Está con nosotros también el catedrático de Historia Moderna de la UNED, Carlos Martínez Sou. Bienvenido y gracias.
Muchas gracias por aceptarme aquí.
Y la profesora de Historia Contemporánea, Josefina Martínez. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Cuando las Cortes de Cádiz, primero este título que qué rememora, profesora.
Pues se ha querido hacer un seminario en el que se enmarcase de forma atractiva ese hito de la historia de España, que fue la Constitución de 1812, que nació en el seno de unas Cortes Generales nuevas dentro de lo que era el devenir histórico de la monarquía hispánica.
A mí me gustaría que, quizá para empezar, aunque sea muy brevemente, viéramos el contexto en el que esto ocurre, el momento en el que ocurre, qué estaba ocurriendo en nuestro país.
Pues en ese momento estábamos inmersos en la Guerra del Francés, en la invasión napoleónica, que había llevado pues a la abdicación de la monarquía borbónica, a tener a nuestros reyes en Bayona, el haber sido suplantada la dinastía borbónica por el nombramiento de un rey impuesto por Napoleón, y el levantamiento de la ciudadanía. Ese levantamiento que en Madrid tiene su refrendo en ese 2 de mayo que todo el mundo conoce, sobre todo a través de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, y que fue como un reguero de pólvora que levantó el espíritu popular y se fue organizando en una serie de juntas que llegaron a Sevilla, donde se instaura una primera junta central, y de allá van a pasar a Cádiz, a la Isla de León, donde se van a iniciar dentro de este movimiento de soberanía popular esas Cortes de Cádiz, esas Cortes de San Fernando Cádiz, que diríamos en la actualidad, puesto que muchas de las sesiones y sobre todo su inicio se hizo en la Isla de León, actual San Fernando, y es el momento en que se le va a imprimir un tinte mucho más liberal a todo este ambiente conservador que había en la España del momento.
Hay que decir que se está saliendo del antiguo régimen
al extramuros liberal.
Y entonces aquí se producen una serie de cambios económicos, políticos, sociales, de todo tipo. Ese es el marco en el que encontramos las Cortes de Cádiz.
Exactamente, ahí hay que enmarcarlas.
Pues vamos a entrar en el seminario. Yo creo que primero saber a quién va dirigido, quién puede asistir, a quién puede interesar, yo creo que a todo el mundo, pero en fin.
Pues sí, ese es el objetivo principal, que no se va a hacer ningún recorte de un perfil específico de idoneidad para poder asistir al seminario, sino que está abierto a todo aquel que esté interesado en saber cómo se origina el constitucionalismo español y cómo cae el antiguo régimen y comienza a abrirse un horizonte en el que ya no haya un voto estamental, en el que nobles y clero no estén representados como tal estamento, sino que sean los ciudadanos los que vayan a representar en cada momento las discusiones parlamentarias, cuál va a ser el articulado de esa Constitución.
Efectivamente, esto llega a la Constitución, del año 12, que fue importantísima por muchas cosas, entre otras cosas porque España no tiene ninguna tradición en este sentido y además fue pues bastante avanzada. Es una cosa curiosa, quizá constituciones posteriores no lo fueron tanto como la del año 12.
Exactamente. Eso yo creo el gran hito del constitucionalismo español, que de la nada es capaz de realizar una constitución bastante avanzada para los tiempos en los que se genera y que todas las modificaciones que se fueron realizando con posterioridad fueron desvirtuándola, haciéndola más conservadora.
Pues vamos a hablar de los contenidos de este seminario que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre del 2011 de este año en el Centro Asociado de Sevilla, que está situado en la avenida San Juan de la Cruz 40. Esta información yo supongo que también la tienen en la página de la UNED, pero es bueno recordarlo. Vamos a hablar de estas jornadas y de los intervinientes que creo que además dan prestigio al seminario. Podemos empezar por el viernes 18... Y aquí comenzamos con el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Rafael Sánchez Mantero, que nos va a hablar de Sevilla y las Cortes de Cádiz, de esta relación que ya se ha apuntado al principio, ¿verdad?
Exactamente. Él va a analizar el papel que jugó Sevilla en la preparación de la reforma durante la estancia en esta ciudad de la Junta Central. Y además va a ampliar ese diseño, esa visión particular de Sevilla, que es la ciudad que va a acoger este curso, pues en el momento previo a la apertura de las Cortes, con las tertulias de Lord Holland, de Jovellanos, de lo que supuso la muerte de Florida Blanca para todo un contexto de políticos y no solo de políticos, sino también de una ciudadanía, de unos ilustrados que ya estaban lanzados al extramuros liberal.
Después de Sevilla y las Cortes de Cádiz, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, hablará de la Constitución de Cádiz en su tiempo, que ya suponemos que significó muchísimo, una ruptura de muchísimas cosas.
Efectivamente, y además contamos con la colaboración de uno de los mejores constitucionalistas a nivel nacional. Para todos le pueden seguir en sus comentarios, tanto habituales semanales como artículos de fondo en El País, hablando precisamente de este tema de la Constitución, Constitución del 12, Constitución actual. Va a hacer un análisis perfecto de lo que fue la Constitución del 12 y lo que hemos heredado de esta Constitución.
También Marieta Cantos Casenave, que es titular de Filología de la Universidad de Cádiz, y va a hablar también de un tema precioso, las mujeres en el entorno de 1812, entre el mito y la realidad, porque sí es verdad que nosotros tenemos en nuestra mente forjada una imagen de esta mujer en Cádiz, con los franceses al otro lado, y quizá, pues entre el mito y la realidad, precisamente su ponencia.
Algo más que aquello de que con las balas que tiran los franceses se hacen tirabuzones, ¿no? Pues sí, ella va a introducirnos en el papel de la mujer en la prensa y su participación en la política, aunque no activa, puesto que la mujer no puede votar. Es uno de los puntos negros para la actualidad, no para su momento. La mujer no va a tener voto en constitucional, pero como si las mujeres a través de tertulias o de sus propios escritos en prensa, en panfletos, pueden hacer política y lo hacen efectivamente a través del año 12.
¿Cómo influyen a su manera, quizá no de la manera que hoy pensamos que la mujer influye, pero a su manera también influyeron? Y luego está pues el catedrático de Historia Moderna de la UNED, que tenemos aquí, además, suerte de tener con nosotros, Carlos Martínez Sou, que va a hablar de las Cortes de San Fernando, Cádiz, y de la inserción de Hispanoamérica, porque quizá el papel de Hispanoamérica en las Cortes y en la Constitución del año 12 sea un aspecto menos conocido para el profano.
Sí, es menos conocido para el público español, aunque naturalmente es muy conocido para el público hispanoamericano precisamente. Pero es un aspecto muy importante porque el artículo primero de la Constitución declaraba que la nación estaba constituida por los españoles de ambos hemisferios. O sea que es un proyecto que se quiere común para los ciudadanos de la metrópoli España y de los ciudadanos que componían las provincias del imperio, es decir, que incluían a lo que hoy son todas las naciones latinoamericanas e incluso incluían también a las Islas Filipinas.
Y profesor Martínez Sou, ¿vinieron de Hispanoamérica ponentes, vinieron para apoyar esta Constitución como españoles que eran?
Sí, sí, la representación les daba naturalmente un número de diputados a ellos que correspondieran suficientemente con la voz que se pretendía para el conjunto de América. Al principio hubo que recurrir, como también fue el caso para algunas provincias metropolitanas, al artilugio de los suplentes, porque era muy difícil llegar desde allí en las condiciones internacionales en que se movían. Pero luego fueron llegando los titulares y al final la representación hispanoamericana llegó a contar con un total de 65 diputados y entre ellos, pues algunos de ellos fueron, sin duda alguna, de los más brillantes, de los más liberales, de los más abiertos, como el más famoso quizá de todo ello, que fue el quiteño José Mejía Lequerica, uno de los grandes autores, sin duda, de la Constitución. América aparece permanentemente en la Constitución y hoy día, además, las corrientes historiográficas actuales tienden a extender, a ampliar, a darle mayor proyección a este ámbito hispanoamericano dentro de los resultados obtenidos por las Cortes y por la Constitución de Cádiz.
También Marina Alfonso Mola pues va a presentar una ponencia que habla del comercio colonial, precisamente en esos momentos. Son momentos dificilísimos para el comercio, supongo, porque había una guerra y una situación dificultosa, ¿no?
Es lo que hace suponer que una guerra va a contraer el comercio colonial. Y es lo que siempre había ocurrido en conflictos anteriores en los que el adversario era Inglaterra. Pero en este momento hay un cambio de alianzas. Es el momento en que el comercio colonial y el otro tipo de comercio también internacional de altura va a estar bajo la égida de la pérfida Albión, lo que se demuestra a través de las series de entradas y salidas de importaciones y exportaciones por el puerto de Cádiz con destino y procedente de América, es que justamente durante la guerra de independencia, que coincide con los años del constitucionalismo, el comercio es mucho más vigoroso, es mucho más dinámico de lo que había sido en tiempos precedentes, incluso en tiempos de paz.
Quizá entonces porque las alianzas que hasta ese momento había tenido España, pues no vamos a decir que eran las equivocadas, pero desde luego no le favorecieron demasiado.
Bueno, realmente es que Inglaterra era un buen aliado, pero era un mal enemigo. Entonces era el que tenía los resortes, las claves para que el comercio fuese dinámico, se estancase, y en este momento, pues en el cambio de alianzas, evidentemente jugó a favor de España, igual que cuando había sido el enemigo de España en vez del aliado, había ido en contra de los intereses de España ese actuar del comercio marítimo inglés.
Estamos viendo este panorama del momento de las Cortes de Cádiz, que es un panorama que tiene muchísimos aspectos. Otro de los aspectos que llega hasta hoy es la visión que tenemos a través del cine de esta época liberal, de esta época diferente y de ruptura. ¿Cómo se ha visto en el cine, profesora Josefina Martínez?
El cine se ha ocupado desde que existe, desde finales del siglo XIX, increíblemente del tema de la Guerra de la Independencia y luego ya específicamente sobre las Cortes de Cádiz. Hay en total 50 películas, no solo españolas, sino también norteamericanas, francesas, inglesas, italianas, que tratan el tema de la Guerra de la Independencia, porque fue muy importante este hecho en toda la sociedad europea de ese momento. Entonces, bueno, pues vamos a poder ver cómo a lo largo de todo el siglo XX la guerra ha estado presente en la cinematografía mundial.
Ha estado presente la guerra de la independencia y también este periodo de las Cortes de Cádiz hasta en Cádiz, quizá desde un punto de vista no demasiado profundo en cuanto a lo social y en cuanto a lo político, y sí en cuanto a lo folclórico. Un poco hablábamos antes de esta visión de, bueno, de la mujer gitana que se enamora del francés y, bueno, ahí en medio estaba siempre el héroe que era español y guerrillero. Una serie de visiones que quizá no se ajustaran del todo a la realidad, pero la que nos ha dado el cine, por lo menos en gran parte, ¿no?
Sí, es lo que más se ha difundido, el tópico y la construcción del mito a través de ese tópico, ¿no? De los guerrilleros y la importancia de la guerrilla, ese amor entre la española, el francés y el guerrillero, como bien decías, y bueno, pues esta lucha contra todos los elementos y contra Goliat de la pequeña guerrilla española ayudado por la población civil es lo que más ha perdurado y lo que realmente ha construido este mito de los españoles.
Profesor Alfonso, un seminario muy completo cuando las Cortes de Cádiz, pero además yo creo que se sabe, y hablo a nivel popular, por supuesto, quizá demasiado poco de la importancia de nuestra historia, de la importancia de estas Cortes y de la Constitución del año 12, y hasta antes también se ha hablado un poco de estos paralelismos con la Constitución actual del año 78. Sabemos poco, y para saber lo que tenemos ahora también hay que conocer el pasado, porque, bueno, de aquello viene esto.
Siempre se tiene una mayor perspectiva para poder introducirse en ese articulado y en ver los progresos o las garantías para el ciudadano a través de ese articulado. Y precisamente esa perspectiva histórica creo que es fundamental en los tiempos que ahora corren, sobre todo cuando vamos a tener una modificación constitucional en la actualidad, pues yo creo que es un momento muy propicio para que se haga una inmersión en la génesis de ese constitucionalismo español y se pueda opinar con mayor conocimiento de causa de conceptos que parece que se ha olvidado la ciudadanía o que no están a la orden del día, conceptos como liberalismo, participación ciudadana, libertades individuales, parlamentarismo, libertad de prensa.
Con un siglo XIX y un siglo XX tan convulso en la historia de España y en la que las idas y venidas han sido impresionantes y los pasos atrás y pasos adelante, el conocer esa génesis yo creo que es importantísimo para todos los españoles y para todos los interesados. Recuerden, este seminario, cuando las Cortes de Cádiz, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de este año en el Centro Asociado de Sevilla de la UNED. Acérquense a él porque es acercarnos a nuestra propia historia. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Muchísimas gracias.